Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente. Bienvenidos. Este es un programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos. Semana a semana, los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL, damos a conocer novedades científicas y notas de interés relacionadas con la diversidad biológica de Colombia y avances en la investigación científica que realiza esta institución. Ocuparemos de un grupo de peces de agua dulce. Son los peces conocidos como peces rollizos. Para abordar el tema hemos invitado al administrador de recursos costeros y marinos, Henry Agudelo, egresado de la Universidad Santiago de Cali, que además cuenta con un magíster en manejo de fauna silvestre y acuática de la UNEYES en Venezuela. Para el tema que vamos a abordar, cuenta con varias publicaciones a nivel nacional e internacional. Es asimismo coordinador del programa informática de la biodiversidad y maneja la base de datos de las colecciones científicas del Instituto de Ciencias Naturales. Además, también es consultor en proyectos ambientales en varias empresas de Colombia y se desempeña como investigador asociado de la colección de ictiología de la Universidad de Antioquia. Henry, gracias por estar en Naturalmente.
Profe, gracias a usted por la invitación.
Bueno, para comenzar, cuéntenos, ¿cómo ha sido su trasegar? ¿Cómo ha sido su vinculación al estudio de peces en Colombia? ¿Cómo se dio el inicio y en dónde? Háblenos del grupo Propósito de Estudios. Muchas gracias.
Bueno, primero que todo, el inicio pues de mi carrera es más gracias a mi abuelo y a mis padres, que siempre nos llevaban a los ríos. Constantemente viajamos al mar. Recuerdo algunas visitas a cultivos de camarones, visitas al oceanario en Corales del Rosario. Entonces ese es como parte de mis inicios, buscar esa parte ambiental, el ser allegado a estos otros seres que hacen muy divertido el estudio de los animales. Posteriormente pues conocí a Lorena Valencia, quien era la encargada del acuario del zoológico de Cali, y allí empezó como ingresar en el mundo de la ictiología. Gracias a ella, terminando mi pregrado, pude trabajar con la mítica araguana, que es un grupo de peces que tiene lengua ósea y que tiene sus parientes más cercanos en África. Luego de terminar mi trabajo de grado, conocí y empecé a trabajar en el Museo Departamental de Ciencias Naturales de Cali, donde conocí pues a los que actualmente son mis colegas. Además, allí mismo conocí a mi profesor, Dr. Donald Taphorn, que me invitó a hacer el posgrado a Venezuela, en donde muchos de los colegas que tenemos ahora en Colombia han realizado sus estudios de tercer nivel allá. A mi regreso de Venezuela, arribé pues a la Universidad de Antioquia, donde trabajé en la colección de peces, que está a cargo de la profesora Luz Fernanda Jiménez, y allí conocí al especialista, que es el brasilero Paulo Ucup, con el que pude compartir en un congreso esta pasión por este grupo de peces del género carácido.
Qué interesante. Y entonces, en el estudio de estos carácidos, ¿cómo lo ha enfocado? ¿Qué descubrimientos, por ejemplo, ha realizado y en qué regiones de geográficas de Colombia se han concentrado esos hallazgos, esos estudios?
Bueno, entonces tenemos que es un género que pertenece a la familia Crenuquie, donde hay más o menos 8 o 10 géneros que se llaman comúnmente rollizos, en donde los tamaños son muy pequeños, el máximo es de 100 milímetros, y estos peces se distribuyen desde Panamá, donde hay solamente una especie, hasta Argentina, pues pasando por toda la región cisandina, que es la región que más especies del género tiene. ¿Y cómo me he enfocado? Bueno, primero en la Universidad de Antioquia empecé a ver que solamente la región transandina tenía tres especies para el país. Entonces me pareció muy raro que para la parte cisandina hubieran casi 71 especies de peces, mientras que nuestros ríos Cauca, Magdalena, Atrato y San Juan solamente tuvieran tres especies. Entonces allí empecé a aplicar taxonomía, mirando las variaciones de estas especies, y empecé a mirar que no tenía como concordancia algunos morfos que encontraba en los ríos. Entonces, allí empezamos pues como a trabajar, y recientemente con colegas de la Universidad del Valle, del Instituto de Investigación del Pacífico y la Fundación Funindes, empezamos a hacer taxonomía integrativa, que es la vinculación entre la taxonomía tradicional con técnicas moleculares, y encontramos varias especies soportadas pues tanto en lo molecular como en lo taxonómico, que eran diferentes. Entonces ahí realizamos la descripción de dos nuevas especies, una para el río Atrato y la otra para el río San Juan. El año pasado también salió una para el río Cauca, que es muy muy importante para mí, ya que es la era se convirtió pues en la primera especie que describía un colombiano de este género.
Entonces, ¿qué se siente cuando uno pues, hace ese tipo de cosas? Porque pues la costumbre o la tradición es que ese tipo de descripciones de especies o de géneros nuevos o en fin, cualquier posición en la jerarquía taxonómica, en este caso de los peces, se realiza por personas de otros países.
Sí, es realmente interesante. Mi profe me decía, ¿qué han visto tus ojos nuevos? Esa frase siempre va a ser muy marcada para mí, porque realmente podemos empezar a mirar nuevos caracteres, nuevas cosas en los ejemplares para poder describir estas especies. Y realmente para mí es un logro haber podido, digamos, ser el primer colombiano que escribe una especie de este género para el país, porque muchos, como usted lo dijo, las especies que han descrito han sido alemanes, brasileros, americanos. Entonces, en este género no había sido descrito para el país ninguna especie por ningún colombiano. Entonces, eso me llena mucho de alegría y satisfacción de que esas horas que pasaba en el museo y visitando las colecciones han sido pues muy muy alegres en esto.
Sí, no ha sido en vano, ¿no?
Sí, ha sido muy enriquecedor por conocer no solamente la biología y la ecología de estos bichitos, sino todo lo que ese género o todas estas especies conllevan a lo que vamos a estudiar, como por ejemplo que ellos emiten sonidos y son cosas que no sabíamos.
¿Por qué se llaman peces rollizos?
Ahí sí me corcha, profe. Porque realmente ellos son tubulares, entonces muy muy cilíndricos, viven en el fondo. Entonces, esos peces, al igual que otros que tienen esa característica de ser cilíndricos, todos se les conoce como rollizos. Es como en el caso de las sardinas. La mayoría de carácidos, que son esos peces de escama plateados, se les conoce como sardinas. Entonces, casi todos son como nombres genéricos para poder identificar algunas especies sin tener que ahondar como en la especificidad.
¿Y cuál es la distribución? Digamos, en Colombia, ¿dónde están? ¿En qué ríos? ¿Es fácil la colecta? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la historia de esto?
Bueno, en Colombia ahora tenemos desde Panamá, o sea, lo que sería Urabá, aún desde Guajira, donde hemos colectado algunos ejemplares hasta Amazonas. Están distribuidos por todos los ríos y en todas las cuencas. Como acabo de indicar, tenemos ya ejemplares y más especies por describir en la zona, en el área transandina, tanto para los ríos San Juan, Atrato, en Cauca tenemos nuevas especies, en Magdalena tenemos nuevas especies. Entonces hay muchos nuevos morfos que merecen ser descritos, porque realmente desde el 61, que fue el profesor del Instituto George Dall, quien describió la última especie que se conocía para el país. Y esta especie pues era del río San Juan. Entonces la distribución en el país es bien amplia. Obvio, ha sido mucho más estudiada la parte cisandina por los esfuerzos de los colegas brasileros, pero para el área transandina ya estamos viendo una elevada número de nuevas especies que no habían sido descritos por el problema taxonómico de ellos, que es sus variaciones en los colores.
O sea que acá utilizan mucho el tema del color, digamos como una característica diferencial, pues no sé si sea una característica taxonómica o sí.
Sí, curiosamente ellos tienen una banda lateral que va desde el hocico hasta la cola y digamos su sinapomorfia, que es esa característica de la familia, es un punto en la base de la aleta caudal. Entonces eso hace que ese género se llame Carassidium, que es esa identidad que tiene el género. Pero sí, básicamente el género es diferenciado por esos colores, patrón de bandas transversales, una banda longitudinal, que en la especie, por ejemplo, del río Cauca, tiene una banda muy grande, y la diferencia entre sexos de la especie es unas bandas verticales o barras verticales que van desde el dorso al vientre en las hembras, mientras que el macho solamente conserva esa banda longitudinal desde el hocico hasta la cola.
O sea que esto va a terminar, estos avances que está haciendo y esta distinción de morfos, como usted los ha llamado, terminará en un compendio, en una sinopsis, en el tratamiento taxonómico del grupo, o ¿cómo es su proyecto de investigación en ellos?
Profe, pues eso es lo que estoy tratando de iniciar, que quisiera que fuera mi trabajo doctoral, porque sí necesitamos una revisión urgente, porque la revisión ya que hizo Pablo se está quedando corta. Él la hizo en el 92, entonces ya hay unos caracteres que se están sobrelapando con otras cosas, y hemos encontrado pues ya evidencias moleculares que hacen que tenga que cambiar.
En la colecta de peces, por ejemplo, para este caso, ¿qué tipo de mallas utilizan o cómo es el sistema de colecta?
Pues actualmente lo que usamos es pesca eléctrica, pero cuando se requiere se hacen colectas con chiles, que son atarrayas que tienen un ojo de malla de 0.5 centímetros, o sea, son redes muy finitas que ayudan a capturar pues esos ejemplares pequeños. La pesca eléctrica pues sí ya es un arte de pesca estandarizado, que literalmente saca todo lo que hay de peces y que pues cuenta con el beneficio de que si necesitamos liberar lo que no nos interesa, pues los peces no están muertos.
O sea, la pesca eléctrica tiene sus avances, aunque pues también tiene sus detractores, ¿no?
Sí, es como todo, profe, porque la verdad hay algunas especies que sí son mucho más sensibles a la pesca eléctrica y pues hay esa pesca incidental. Pero tenemos la ventaja de que en muestreos donde necesitamos conocer qué es lo que habitan estos ambientes, pues vamos a tener un buen estimativo de qué es o cómo se compone la diversidad de ese sitio.
En términos de esfuerzo de muestreo, sin duda debe haber sitios o debe haber ríos en Colombia donde aún no hemos o no conocemos mucho de la ideología de estos peces o de otros grupos. ¿Qué opina de ese asunto?
Siento que hay muchos sitios donde todavía nos falta muestrear bastante. Curiosamente, aunque conocemos mucho del área transandina o de la región transandina, como lo es la zona de Cauca, Magdalena, esos son nuestros dos grandes ríos, hay zonas que todavía falta por muestrear. Entonces, pues es un llamado a que aún en zonas que tendríamos que conocer bastante, todavía faltan muchas partes. A mí hay un lugar de Antioquia que desde que trabajé en la colección de peces me llama la atención, y es la parte que está entre el Golfo de Urabá, que tiene muchas nuevas especies. Entonces hay pocas colectas, pues por la complejidad social y de seguridad que tienen estas regiones. Pero también tenemos otros espacios como en La Guajira, donde realmente colegas están muestreando allá y han descubierto como ciertas cosas interesantes que podrían ser nuevas para la ciencia.
Por lo que nos ha dicho el grupo de ictiólogos que trabaja este grupo de carácidos, bueno, eso, hay un buen número de investigadores, ¿no?
Sí, realmente el fuerte que está trabajando actualmente son colegas brasileños. Realmente ellos están describiendo más de 3 especies en 6 meses, una cosa muy, muy, muy buena. Ahora el colega profesor Marcelo Melo ya describió la especie 80, entonces se mueve fuertemente en Brasil, algunos colegas americanos, y pues aquí somos pocos los que estamos trabajando con este género. Actualmente me encuentro trabajando con un colega, el biólogo marino Jessis López, y otro colega, Alex Urbano, en la descripción de una especie de la Sierra Nevada. Es un ejemplar muy bonito que tiene unas características pues bastante particulares. Esperamos que pronto podamos contar con la publicación. Y así para otras especies de Chocó, que algunos colegas hicieron algunas colectas ya hace un par de años y tenemos nuevas especies para Chocó.
A nuestros oyentes siempre les gusta saber, les gusta acercarse al tema de la conservación de los organismos de los cuales nos ocupamos naturalmente. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo es el tema de la conservación de los peces rojizos?
Ahora estamos tratando de que las descripciones que estamos haciendo tengan ese tema allí incluidos. Entonces estamos realizando de una vez en la descripción el componente de conservación. Entonces estamos aplicando los métodos de UICN bajo los estándares de ellos, y digamos contamos con una ventaja. Fue que con un colega hicimos un curso en Brasil de conservación basado en los criterios de UICN y hemos visto como las diferencias. Entonces ahora, digamos, como por regla personal, queremos imprimir esa característica de que en el documento lleve de una vez su clasificación de UICN. Y pues ya a nivel formal, esto nos daría para poder incluirlo en los libros rojos según el estado de amenaza. Y la conservación, pues como son peces tan pequeños, digamos, muchas entidades no son peces de consumo, entonces a muchas entidades pues no le prestan como su importancia, digamos así. Como son esos peces ecológicos, pero que no representan una economía grande. Entonces, pues ahí toca trabajar más sobre los libros rojos y planear como estrategias de conservación para especies que le den refugio, como esas especies sombrillas o esas especies emblemáticas.
Y en términos de amenazas, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se encuentran estos peces?
Pues lo que hemos visto es que están en una categoría vulnerables, principalmente por nuestra destrucción en bosques y el avance de la minería, ya que, por ejemplo, a nivel de Chocó, que son las descripciones que hicimos últimamente, estamos viendo que el avance de la minería en estos ríos es muy fuerte. Entonces, son ríos que requieren, o bueno, son especies que requieren que sus ríos estén muy bien oxigenados, que no haya tanto detrito ni tanto sólido suspendido. Entonces afecta pues no solamente a esa especie, sino a todas las especies que tienen iguales caracteres pues que necesitan de su ambiente. Y por ejemplo, lo que vimos ahora en un trabajo de un profesor de la Universidad del Rosario es la destrucción, por ejemplo, a nivel de parques nacionales y su zona de amortiguamiento. Entonces, por ejemplo, en la Sierra Nevada, este área del parque está siendo duramente afectado con talas y deforestaciones que afectan pues cada una de las corrientes donde estas especies viven.
Así hemos llegado al final de este interesante programa con la presencia de Henry Agudelo, quien nos habló de la importancia de los peces rollizos. Henry, gracias por su presencia en Naturalmente.
Muchísimas gracias a usted, profe.
A nuestros oyentes, pues nosotros siempre quieren conocer con mayor profundidad sobre los temas que tratamos acá semana a semana. ¿Hay alguna dirección, alguna página en donde lo puedan contactar?
Sí, profe. A mi correo electrónico, que sería hdagudeloz@unal.edu.co.
Henry, muchas gracias por ese apoyo. Y bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros semana a semana y Naturalmente los jueves a las 9:30 de la mañana. Damos especiales gracias a nuestro productor Julián Steven Moreno Velosa por el acompañamiento que siempre nos proporciona en la edición de estos programas. A ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en una edición más de Naturalmente por Radio UNAL. No olviden, cuando sembramos un árbol, sembramos vida. Hasta pronto.
Programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.